Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este jueves, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
El presidente del Tribunal Supremo, Francisco Marín Castán, pide al ministro Félix Bolaños que ponga los medios a su alcance para que cesen los ataques al Poder Judicial. El clima de tensión, dice, no facilita avanzar hacia los necesarios acuerdos para renovar el Poder Judicial. Por su parte, Justicia dice que Bolaños ha reiterado el compromiso de máximo respeto y continuo diálogo con los profesionales de la justicia. Segunda, el gobierno venezolano incorpora el testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab, a la delegación negociadora con la oposición. El régimen dice que se une en condición de miembro plenipotenciario, como ya lo es su mujer, por cierto. Estados Unidos liberó ayer al testaferro de Maduro a cambio de una decena de ciudadanos estadounidenses y de 20 presos políticos. Tercera, el volcán que entró en erupción esta semana en Islandia ya está prácticamente desactivado, según los científicos. De hecho, los vecinos han podido regresar a sus casas durante el día de hoy, aunque todavía no podrán dormir en ellas. Recordemos que aunque la lava no ha alcanzado ninguna estructura ni a ninguna vivienda, los terremotos sí que han afectado a unas 3.600 personas. Y cuarta, el informe Para dar luz de la Conferencia Episcopal cifra en 806 los casos registrados de abusos a menores en el ámbito de la Iglesia. De ellos, 363 han sido probados o tienen alta verosimilitud. El documento incluye cifras, datos y recomendaciones tanto de la Auditoría de Cremades Calvo Sotelo como del Defensor del Pueblo, el Ministerio Fiscal Interior, de ONGs como la Fundación ANAR o Save the Children. También otras investigaciones sociológicas y periodísticas.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Normalmente no nos damos cuenta de la gravedad de las cosas hasta que pasa algo importante que nos muestra la cruda realidad. Mira, un ejemplo. Hace 2 años, el buque Ever Given, con bandera panameña, se convertía en uno de los grandes problemas de la economía mundial.
Porque el canal tiene 200 y algunos metros de ancho, pero en la zona dragada son solo 121, por la zona que puede pasar el barco con este calado, porque el barco venía con un calado de 15,7 metros. Entonces la zona está dragada a unos 22 metros, por ahí puede, en esos 121 puede pasar perfectamente si el barco se atraviesa y quedado encajado.
Así explicaba Marcos Socas, práctico mayor del puerto de Algeciras, cómo este barco quedó encallado en mitad del canal de Suez e impedía que alguien recorriera ese tramo hasta el 10% del comercio marítimo mundial, imagínate. 2 años después, y en un contexto sociopolítico muy distinto, se ha producido un nuevo bloqueo en una de las rutas más importantes del mundo. Esto que escuchas es uno de los asaltos de los rebeldes hutíes de Yemen a un barco. Tras abordar el buque en helicóptero, se les puede ver amenazar con un arma a los marinos que se arrodillan a su paso. Una estrategia que se ha llevado a cabo como respuesta a la ofensiva israelí en Gaza. Estos enfrentamientos han elevado la tensión en el Mar Rojo. Han conseguido amenazar una ruta estratégica de transporte vital para el funcionamiento de la economía mundial. Todo mientras Estados Unidos ha desplegado su fuerza militar para proteger el comercio y acabar con el conflicto. ¿Cómo es esa ruta? ¿Qué importancia tiene? ¿Quiénes son los hutíes? ¿Cuáles son las consecuencias económicas de lo que está pasando o podría empeorar allí, en el Mar Rojo? Lo primero, nos situamos. El estrecho de Bab al-Maneb se sitúa entre las costas de Eritrea y Djibouti, al este, en pleno cuerno de África, la costa de Yemen, enfrente, en la otra orilla. Entre ambas costas hay una distancia de solo 30 kilómetros en su punto más angosto. Juan Corona es director de la Cátedra de Estudios Mundiales de la Universidad Abad Toliba Ceu.
El Mar Rojo es una zona especialmente importante ya que las rutas comerciales que pasan a través suyo suponen la conexión más rápida, directa y por lo tanto económica entre Occidente, fundamentalmente Europa y Asia. De hecho, más de un 10% del comercio marítimo mundial transcurre por sus aguas.
Para que te hagas un dibujo, te digo los países que tienen contacto directo con aguas del Mar Rojo: Egipto, Sudán, Arabia Saudí, Eritrea, Yemen, Djibouti, más los ya mencionados. Un carajal de países que centran ahora el interés mundial.
Hay que considerar que están directamente implicados Irán, que ha sido el gran y es el gran aliado tradicional histórico de los hutíes, lo cual implica también de alguna manera la connivencia de Rusia. Y por el otro lado, por supuesto, Estados Unidos, encabezando la coalición internacional, pero fundamentalmente los países europeos.
Hablamos de uno de los llamados cuellos de botella del tráfico marítimo. Su apertura es clave, ya que cerca del 80% de todo el comercio internacional de mercancías se lleva a cabo por mar. Su importancia está en que conecta el Índico con el Mar Rojo, que a su vez se une con el Mediterráneo, lo que le convierte en un punto fundamental para conectar Asia y Europa. Ahora, por culpa de este conflicto, de ese riesgo, todo podría subir de precio.
Un 12% del petróleo transportado por mar en todo el mundo, un 8% del gas y probablemente hasta un 30% del comercio mundial de contenedores pasa por el canal de Suez. Por lo tanto, su influencia sobre la evolución del comercio y, por lo tanto, de los precios y, en consecuencia, de la economía internacional va a ser muy importante.
¿Quiénes son los hutíes? Hablamos de un grupo político religioso chií, o sea, proiraní, similar a Hezbollah y que tiene origen en Yemen. Para que te hagas una idea, desde hace casi 20 años se encuentran en una guerra constante contra el gobierno de Yemen y de Arabia Saudí, suníes. Actualmente este grupo armado controla el noroeste del país, donde se encuentra la capital, Sanaa, y una porción de costa del Mar Rojo.
Las milicias hutíes simpatizan claramente con Hamas, tienen probablemente el mismo patrocinador, que es Irán, en primera instancia, y por lo tanto el origen se sitúa en este problema.
En un principio dijeron que solo atacarían los barcos destinados a Israel y empezaron teniendo como objetivo embarcaciones con la bandera israelí o propiedad de empresa de este país. Pero la amenaza para el comercio mundial es mayor porque también han atacado barcos con bandera de otros países. Desde la Unión Europea condenan de manera firme estos ataques, al mismo tiempo que insisten en que ponen en peligro la navegación internacional y las vidas de los marineros. Peter Stano es el portavoz del Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea.
Esta es una violación inaceptable de la ley internacional, una amenaza para la seguridad, no solo en esa zona. Estamos en conversaciones dentro y fuera de la Unión Europea porque es obviamente un problema internacional que necesita una solución internacional y una respuesta coordinada a este comportamiento inaceptable.
Como respuesta, Estados Unidos ha anunciado ya la creación de una coalición conocida como Guardián de la Prosperidad para proteger a las embarcaciones que naveguen por estas aguas.
Esta es una operación militar que se hace bajo el paraguas de la Fuerza Naval Internacional CFM, las Fuerzas Marítimas Combinadas. Empieza a operar una coalición militar integrada por 10 países, entre los cuales, al margen de Estados Unidos, están Reino Unido, Francia, España, Italia, Países Bajos, Noruega, Canadá, Bahrein y las Islas Seychelles.
Durante estos días, las armadas de diferentes países han conseguido derribar algunos drones y misiles hutíes. Con esta coalición liderada por Estados Unidos, se intentará defender el estrecho con el apoyo de Reino Unido, Bahrein, Canadá, Italia, Países Bajos, Noruega, Seychelles, España. La administración de Joe Biden asegura que quiere activar su fuerza de una manera en la que no ha sido usada antes. Lloyd Austin es el secretario de Estado de Defensa.
En el Mar Rojo estamos liderando un grupo de trabajo marítimo multinacional para defender el principio fundamental de libertad de navegación. Ahora continuaremos proporcionando a Israel el equipo que necesita para defender el país. El apoyo de Irán a los ataques hutíes contra el transporte marítimo comercial debe terminar.
España, que fue convocada para unirse a esta coalición, dice que no se implica unilateralmente en el conflicto, sino en el beneplácito de la OTAN y de la Unión Europea. Parece que sí está dentro. Las próximas semanas van a ser claves para ver cómo se desarrolla el problema.
Es pronto para pronunciarse, apenas hace unos días, pero hay que esperar con una cierta cautela ver si militarmente la operación consigue neutralizar a los hutíes o no. En caso de no hacerlo, el conflicto escalaría y el impacto a nivel internacional sería verdaderamente muy preocupante.
Quien sabe muy bien cómo es esa ruta es Víctor Rubio, capitán de Marina Mercante, autor del libro El maldito contenedor. Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Enrique.
¿Cómo es esa zona?
Bueno, yo he tenido la suerte de cruzarla 6 veces, 3 para arriba, 3 para abajo, cuando era más joven, y luego la he seguido por mi trabajo relacionado con el transporte marítimo de mercancías, pues la he seguido toda mi vida, porque como han dicho el colaborador que ha sacado antes, es que toda mercancía que viene de ese Oriente, de India, nos llega por allí, hablo en España, pero también la que enviamos nosotros a ellos. Es una vía de 2 carriles, de 2 sentidos, y la utilizamos, a España le beneficia a la ida y a la vuelta.
Antes hemos hecho un pequeño repaso de la zona, y claro, solo con ver los países que bañan esas aguas, Yemen por un lado, enfrente Sudán, Somalia, Eritrea, Djibouti, donde se encuentra la base naval occidental y las tropas francesas, por cierto, sigues hacia arriba, llegas hasta Egipto, Arabia Saudí. Tiene mucho tráfico marítimo, la ruta es fundamental, ¿no?
Sí, Ángel, que antes te mencionaba.
Ah, es igual. Discúlpame.
Mira, claro que tiene mucho tráfico. Y es que además es una autopista de lujo. Y cuando digo autopista de lujo, me refiero a la comodidad que aporta y al precio que cuesta el peaje. Entonces, y sobre todo está muy destinada a lo que es las cosas fabricadas, las mercancías que tienen valor. O sea, claro que pasa petróleo por esa zona, pero los petroleros finalmente se van por el sur de África porque son mercancías más baratas. Pero sí que es una, estratégicamente a nivel industrial, es el cordón umbilical. O sea, es uno de las arterias de la globalización. Y entonces las mercancías más caras pasan por allí.
Precisamente, ¿qué tipo de mercancías pasan por allí?
Pues, yo soy un entusiasta del contenedor. Y entonces todas las mercancías fabricadas, prefabricadas, electrónica, motores, muebles, textiles caros, bicicletas interesantes... todo lo que se fabrica, se containeriza y pasa por allí. Y entonces, otras cosas que pasan también por allí, pues los graneles, el carbón, el petróleo, el gas natural licuado, también pasa por ahí, pero no con esa intensidad. Y no me quiero olvidar de los coches,
claro,
que han estado de moda, que es con el barco que empezó todo el jaleo.
No es normal. Es verdad que normalmente hay libertad de tránsito, de tráfico marítimo. ¿Alguna vez has vivido una situación así, de un asalto de este tipo? En el fondo son piratas.
Fíjate, ahí es donde está la diferencia. Que una cosa son los ataques piratas y otra cosa es lo que estamos viendo con los hutíes. Es totalmente diferente. Estados Unidos, este año, 2023... los quitó de la lista de grupos terroristas, los blanqueó Estados Unidos. Entonces, y la fuerza que han tenido de atacar, seguro que os acordáis del primer barco, el Ace Gallery, que la forma de atacarlo con un helicóptero que desembarcan en la cubierta, ese barco es un car carrier, Un car carrier es como un gran garaje flotante con vehículos nuevos que va para arriba y para abajo, porque recorre todo el mundo. Pues empezaron ahí en la cubierta con un helicóptero, salieron como si estuvieran entrando en el Pentágono cuando allí solamente había marinos desarmados. Entonces eso no era piratería, eso es otro grado.
Y una última cuestión. ¿Cómo crees que evolucionaría esto? Ese tipo de fuerzas multinacionales, hablamos ya casi de geopolítica y de seguridad mundial, si esto fuera a más, ¿nos cargamos el canal de Suez?
Mira, como habéis dicho, mira, yo estoy en la Asociación de en la Asociación Catalana de Capitanes de la Marina Mercante, seguimos muy bien el tema, conocemos a profesionales, publicamos cosas de profesionales y la tendencia, a ver, con derecho a equivocarme, yo pienso que esto es flor de un día. Los hutíes es que tienen una capacidad de atacar quirúrgica. O sea, ya la experimentó el líder de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, ¿sabes? Cuando le atacaron el complejo petroquímico, que fue algo, ¿sabes? Fue algo parecido, ¿os acordáis la película del Padrino? Que le dejan aquel,
sí,
la cabeza del caballo en la cama.
Sí.
Pues eso le hicieron lo mismo con el principal complejo petrolífero de Arabia Saudita. Le bombardearon las instalaciones auxiliares y el corazón de lo principal, le dijeron esto la próxima. Y a partir de ahí empezaron las conversaciones de paz. En lo que los asaltos que habéis visto, que hemos visto desde Bab el Mandeb para arriba, no ha muerto nadie, no han herido a nadie, son quirúrgicos. Y entonces yo pienso que es, no sé quién me lo decía, que hay dos personas que están haciendo ruido para que se pare la guerra en Gaza. Una es el secretario general de las Naciones Unidas, nuestro colega portugués, y los otros son los hutíes, porque los de Hezbollah o Arabia Saudita, Arabia Saudita está en silencio, ¿sabes?
Sí, sí.
Pues yo pienso que saben lo que hacen.
En cualquier caso, estaremos.
Y no pasará nada, ya veréis.
Estaremos bien atentos. Víctor, marino mercante, muchas gracias.
A vosotros.
Adiós, buenas noches. Este bloqueo está obligando a los buques procedentes de Europa a rodear África para llegar a India o China o viceversa, o atravesar el Océano Ártico, navegable solo en algunas épocas. Por este recorrido navegan una gran cantidad de exportaciones de petróleo y gas procedentes del Golfo Pérsico. No hay que olvidar que en esta zona se ubican algunos de los mayores productores de hidrocarburos del mundo. Arabia Saudí, Qatar, que está entre los tres mayores exportadores de gas. Emilio González es profesor de Economía Internacional en Comillas y CADE.
En primer lugar, porque el petróleo que se extrae en Oriente Medio, en Irán, en Arabia Saudí, pasa por el Mar Rojo para llegar a los mercados fundamentales de Europa y de América del Norte. Por tanto, todo lo que es petróleo y gas natural se puede ver afectado. En segundo lugar, porque por la ruta del Mar Rojo proceden también todos los productos que tienen fabricación en Asia, tanto desde China, Corea del Sur, Taiwán, Indonesia, Malasia, la propia India.
Lo que sí ha subido han sido las tarifas del flete marítimo, el coste que se abona por el transporte de mercancías. Se calcula que se ha incrementado entre un 30 y un 40%, lo que puede provocar que las navieras no encuentren buques capaces de asumir la larga ruta que rodea África hasta Europa. La práctica habitual es que los buques que navegan por zonas de alta peligrosidad tengan que notificarlo a sus aseguradoras y pagar la prima de riesgo. A principios de diciembre, la prima que estaba pagando la navieras era de un 0,07% del valor de la embarcación. En los últimos días habría subido entre el 0,5% y otro 0,7%.
Podría llegar a provocar una subida del petróleo o del gas natural, pero lo que está produciendo de momento ya son subidas de los precios en el transporte, y eso es lo que sí que va a repercutir es en todos los bienes que se están transportando con destino a Europa, con destino al mercado estadounidense, a través de esta ruta, que van a pasar a pagarse más caros como consecuencia de lo que está sucediendo.
Algunas navieras que operan en esa zona han anunciado el cese temporal de su actividad en este enclave, lo que podría provocar otro aumento de precios en general. Otro mercado al que afecta es el de bienes de consumo y materias primas. Las compañías mercantes que han desviado sus barcos suman aproximadamente la mitad del tráfico mundial de contenedores.
Si las empresas de transporte o las empresas productoras o comercializadoras no lo absorben en sus márgenes empresariales, porque normalmente las pólizas de seguros cubren contingencias normales, pero normalmente no suelen cubrir situaciones de guerra o de actos de terrorismo. Pero lo normal es que acabe trasladándose de alguna manera al consumidor, si no lo pueden afrontar o no lo van a afrontar finalmente las empresas.
Vamos a analizar un poco más en profundidad las consecuencias de este bloqueo, si se produjera. Lo hacemos con Ramón Boixados, profesor de la Escuela de Organización Industrial y del Centro Español de Logística. Ramón, profesor, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
¿Cómo está la situación en la zona? ¿Cuánto de preocupados deberíamos estar?
Bueno, vamos a ver. Hasta ahora 13 barcos han sido atacados. Y se han lanzado más de 100 ataques. Este último fin de semana, los barcos de guerra americanos destruyeron 14 drones UTIs, ¿no? También ha habido un barco que ha sido secuestrado, que es un barco que es propiedad de un empresario israelí, ¿no? Bueno, ¿hasta cuándo estamos preocupados? Bueno, es que las empresas, tú bien sabes, las navieras, 11 navieras ya no transitan por el Mar Rojo. A día de ayer, 103 barcos han sido desviados y navegan a través de África. O sea, bueno, yo creo que hay cierta preocupación, ¿no? A día de hoy yo estaría preocupado. Estados Unidos quiere responder, yo estaría preocupado, vamos.
¿Por qué es tan importante esta ruta comercial? ¿Es tan fácil como coger un mapa y trazar una línea desde China, el sudeste asiático, al Mediterráneo, o trazarla por debajo de África?
A ver, vamos a ver. Es que el canal de Suez es una superautopista. Una autopista que conecta Europa, Asia y África. Y entonces pasa el 12% del comercio mundial. Pasan el año pasado 22.000 barcos. Es muy importante para el PIB de Egipto. O sea, si tú te pasas, si bordeas África, tardarás 12 días más. Pero también es importante, no solo es importante para Europa, y déjame recalcarlo, también para China. Para China es muy importante esa ruta y para Rusia es muy importante esa ruta, ¿no? O sea, que realmente la he nombrado superautopista y me mantengo en el tema de superautopista, ¿no?
¿Cuáles serían las vías alternativas?
Bueno, las vías alternativas es bajar hacia África, ¿no? Y bordear África, ¿no? Pero esos son 9.000 kilómetros más. 9.000 kilómetros más y son mínimo 12 días más, ¿no? Entonces, bueno, hay que contar que es una cadena de suministro. Una cadena de suministro, el producto llega al destinatario final, pero ha tenido que pasar primero por una serie de proveedores, después un operador logístico, después una empresa a producir el producto final, etcétera, ¿no? Y en función de esos plazos y en función de costes tienes un precio final. Si hay un eslabón de esa cadena que de repente tiene un problema, eso va a implicar un desbarajuste en toda la cadena de suministro, ¿no? Un aumento de precios, un desbarajuste en los inventarios. Un desbarajuste y un efecto se llama el efecto látigo, ¿no? El efecto látigo es que las empresas tienden a sobrereaccionar. Dice, cuidado, que el tráfico está desviado, se tarda más días, vamos a producir más, ¿no? Se tiende a sobreaccionar, a producir más inventario. Eso produce un alza de precios, ¿no? En un momento que se está intentando controlar la inflación y que intentando controlar los tipos de interés, ¿no?
Por no hablar de los puertos. En esa cadena también intervienen los puertos, claro.
Bueno, totalmente, porque los puertos tienen una previsión, las navieras tienen una previsión, ¿no? Los barcos llegan al puerto cierto día, ¿no? Si tú bordeas África, tardas más días, de repente van unos días que los puertos no reciban a esos barcos y de repente al cabo de 12 días les llegan en bloque toda una serie de barcos, ¿no? Por lo tanto se produce un cuello de botella, ¿no? Y entonces un cuello de botella en descargar esos barcos, un cuello de botella en los camiones necesarios para transportar, un cuello de botella, ¿no? Y esos son retrasos.
¿Cómo valora, Ramón, la reacción de Estados Unidos y de esa coalición internacional?
Bueno, el secretario de Defensa de Estados Unidos pues aún tiene ese objetivo de crear una coalición internacional para defender o proteger al tráfico marítimo, ¿no? pues ya te digo que este fin de semana, pues los barcos americanos, que hay dos cruceros americanos han destruido pues una serie de drones UTIs, ¿no? Por lo tanto, yo entiendo que en un momento que el mundo, tanto Estados Unidos como Europa, está luchando para contener la inflación y poder pagar y poder parar y poder bajar los tipos de interés, entiendo la preocupación de Estados Unidos, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta otra cosa. Es que hay el problema del canal de Suez, pero hay el problema del canal de Panamá. O sea, el canal de Panamá, por el canal de Panamá pasa el 6% del comercio mundial. Pasan 12.000 barcos. En el canal de Panamá hay una sequía muy importante. O sea, el canal de Panamá se alimenta de una serie de lagos, que entonces los barcos que pasan por las esclusas necesitan ese agua, pero el agua está en unos volúmenes muy bajos y por lo tanto pasan muchos menos barcos y con menos peso. Se les exige que lleven menos containers. O sea que además del problema del canal de Suez, ahora se suma el problema del canal de Panamá. Y eso implica un problema de importante en la inflación. Te voy a poner un ejemplo. ¿Te acuerdas cuando el barco... El Ever Grande se atascó en el canal de Suez?
Sí, hace un par de años.
Estuvo seis días atascado. Lo que pasa es que entre que el barco se liberó y pudieron pasar los barcos, pues tardaron otros días, también el problema de llegar a los puertos, el problema de tal. Bueno, eso produjo al cabo de 12 meses, entre 12 y 18 meses, un aumento de la inflación de Estados Unidos de 2 puntos. O sea, que tuvo una repercusión en la inflación de Estados Unidos de 2 puntos, ¿no? Por los retrasos, por las implicaciones, etcétera, ¿no? Uh-huh. Ahora mismo, por ejemplo, Abercrombie empieza a trasladar parte de cierta producción que tiene en Asia en aviones. Bueno, si vienen aviones es un coste mucho más alto, por lo tanto tendrá una repercusión en sus precios, ¿no? Y que ya está preocupada porque hay una serie de productos que se puede quedar sin el producto que necesita, ¿no? Y eso pues afecta también a otras empresas, ¿no? Y por lo tanto también a los precios, ¿no?
Pues estaremos muy atentos, como nos gustan las clases de geografía. Ramón Boixadós, profesor de la Escuela de Organización Industrial y del Centro Español de Logística. Gracias por la clase, Ramón.
Muchas gracias, Ángel, encantado.
Adiós, hasta todo día.
Hasta luego.
Hoy hemos hablado de todo lo que está pasando en el Mar Rojo. Estados Unidos lidera la coalición en la que, por ahora, España participa de aquella manera. La situación cada vez es más tensa en una ruta comercial fundamentalmente clave para conectar por mar Europa y Asia y que podría afectarnos a la economía mundial. Como todos los días, el lazo a este tema del día lo pone Jorge Bustos. ¿Qué crees que puede ocurrir en esta escalada en el Mar Rojo? Digamos que lo que nos faltaba, ¿no? Jorge, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. La verdad es que la escalada bélica en el Mar Rojo está poniendo en jaque el comercio internacional y ha obligado a desencadenar una misión militar con armadas de todo el mundo, con Estados Unidos a la cabeza, para proteger precisamente el comercio internacional bajo la denominación de Operación Guardián de la Prosperidad. No puede ser un nombre más explícito para esta operación. España, además en representación todavía de la Unión Europea, va a participar de esa misión militar. Y la verdad es que sería deseable que Pedro Sánchez rindiera cuentas en el Parlamento de una operación militar y que contara con el principal partido de la oposición para trasladarle todos los detalles. La política de Estado, si en algo tiene que brillar, es en la política de defensa y de exteriores. Y desde luego hasta ahora no lo ha hecho, porque el muro que ha construido Sánchez en torno al PP ha impedido compartir información. Pero los españoles nos jugamos mucho, como todos los occidentales y como todo el mundo en general, con esta operación. Necesitamos que salga bien para que no suframos las consecuencias de un colapso o de un cuello de batalla, de un cuello de botella como el que se produjo en el canal de Suez cuando embarrancó aquel mega buque. Vamos a ver si el gobierno de España, con la reunión de mañana o en otras, traslada a la opinión pública más información para que sepamos el desarrollo de esta operación militar de la que depende la salud del comercio internacional.
Hola, Palo.
Hola, Ángel.
Mensajito de Mutua.
Sí, si tu hermana, fíjate, está decidida a comprarse un coche eléctrico hasta que su compañía le dice que no tenía seguro para coches eléctricos, bueno, pues va y dile que vas a la Mutua, que se vaya a la Mutua, porque además de tener las mejores coberturas, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es fácil, llama al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua, condiciones en Mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en Citroën.es.
Lo tiene el guiri y el granjero, la influencer y el abuelo, el que cocina el capón y el que compra el cotillón. Es un extra de ilusión.
¿Y tú? ¿Tienes ya tu cupón del extra de Navidad de la 11? No te quedes sin él. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Con 80 premios de 400.000 euros. Todos tenemos un extra de ilusión.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Desde 2007 te hemos ofrecido un alquiler seguro, pero ahora te damos más. Si tienes una vivienda de alquiler y necesitas financiación para tus proyectos, descubre el nuevo servicio de adelanto de rentas de Alquiler Seguro. Recibe hasta 3 años de renta con solo pulsar un botón. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
¿Que tu casa cuenta con persianas motorizadas programables? La mía me descuenta un 15% si quiero cambiarlas. Contrata tu seguro de hogar con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un descuento del 15% en nuestro servicio de reformas. Para que te pongas hasta escaleras automáticas si quieres. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Este trineo ya no tira. Me dejo un pastizal en el mantenimiento de los renos. ¿E ir en descapotable en invierno? Mejor me voy al remate final de Flexicar, que tiene coches con descuentos que son un regalo. ¡Feliz Flexidad con Flexicar! ¡Ho, ho, ho!
Codo a codo, nos enfrentamos a desafíos. Cara a cara y mano a mano, los superamos. Juntos, inseparables, imparables. Solo así conseguimos nuestras metas. Después de 85 años trabajando por una sociedad mejor para todos, en Grupo Social 11 tenemos claro que la igualdad de oportunidades se hace desde el respeto, codo a codo. Grupo Social 11.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Principio de acuerdo entre Telefónica y los sindicatos en el ERE, que se va a llevar a cabo desde la empresa. Las negociaciones se han saldado con una rebaja en el número de afectados hasta los 3.411. Habrá una mejora en las rentas que percibirán los trabajadores que se acojan a esas bajas. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches.
Hoy una de las condiciones para que el acuerdo sea completo es la firma de un nuevo convenio colectivo. Finalmente se ha llevado a cabo.
Y que deja, Ángela, Telefónica como la primera gran empresa española que recoge la reducción de la jornada laboral. Desde las 37 horas y media semanales que tienen actualmente los trabajadores de esta multinacional a las 36 a lo largo de los próximos 3 años, a razón de media hora por año. Con respecto a las revisiones salariales, el nuevo convenio establece una subida del 1,5% al año, mantiene la actual cláusula de revisión salarial vinculada al IPC, que establece un plus de productividad octubre octubre de 300 euros con 150 consolidables y conserva además también los bienios y la antigüedad sin limitación. En el caso de los permisos, pues los trabajadores van a contar con 6 días para asuntos propios y urgentes o de índole personal sin justificación. También se mejora la bonificación de la jornada semanal flexible bonificada.
Ir a repostar a la gasolinera cada vez nos cuesta menos, la gasolina sigue bajando, siguen mínimos de este año. También el diésel sigue a la baja y a pesar de eso, el depósito es más caro que hace un año. Susana Moneo, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Ya van 12 descensos consecutivos y se acumula un abaratamiento del 13% desde finales de septiembre. El precio medio del litro de gasolina está en 1,53. Se sitúa por debajo de lo que pagábamos antes de la invasión rusa de Ucrania. El diésel está en 1,50 euros y cae a niveles que no se veían desde julio. A pesar de estos descensos, llenar un depósito de 55 litros de gasolina nos cuesta 84 euros, 8 más que el año pasado por estas fechas, cuando todavía estaba la bonificación. Si es de diésel, pagaremos 82 euros, 3 más que el pasado año con el descuento.
Hemos hablado antes de ese bloqueo en el Mar Rojo por los ataques de los rebeldes hutíes, ese riesgo otra vez en la misma zona. Por allí pasa mucho petróleo. ¿Cómo puede afectar esto?
Bueno, pues el petróleo es verdad que también, Ángel, se ha disparado en las últimas horas, su precio casi un 3%, pero la tensión allí en el Mar Rojo no parece que se vaya a sentir en nuestro país. Ese paso donde se están produciendo los ataques representa el 5% del petróleo y el 3,4% del gas que nos termina llegando. Pero es que si miramos estas últimas semanas, ese petróleo, ese precio ha estado en torno a los 80 euros, se ha movido en esos baremos. Y en los últimos meses, por la tensión de Gaza, los carburantes, al revés, Ángel, no paran de bajar sus precios.
Los españoles viajamos casi un 7% más en el tercer trimestre del año. Realizamos más de 60 millones de viajes entre julio y septiembre del 23. 9 de cada 10 tuvieron como destino el territorio nacional.
Y lo que también aumentó fue el gasto de cada uno de estos viajeros. Nos gastamos un poquito más, un 12% más que en 2022. Hasta 23.000 millones de euros. Son datos del INE, del Instituto Nacional de Estadística, que también refleja cuáles son las principales comunidades autónomas de destino favoritas por los españoles: Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana. Unos viajes que tuvieron una duración media de 12 pernoctaciones, un 3% menos que el año pasado. Y aún así, con estos datos en la mano, al turismo nacional es verdad, Ángel, que todavía le falta un pequeño empujón, un último empujón para retomar el número de viajeros del año 2019. Y es que el pasado verano se produjeron casi 600.000 viajes menos por parte de los españoles con respecto a niveles prepandemia.
Y otro termómetro. Las pensiones se han revalorizado más que el salario de los jóvenes desde la gran crisis de 2008. Desde ese año la pensión media de jubilación ha subido 440 euros al mes, pero si nos fijamos en el sueldo de los jóvenes, han subido ciento y poco euros. Claudia Cid, buenas noches.
Buenas noches. El salario medio de los jóvenes ha crecido un 12% desde 2008. Es un 42% menos de lo que se ha revalorizado la pensión media de jubilación. Expertos laborales como José Manuel Corrales consideran que estas diferencias se explican por las características del mercado laboral.
Tenemos un modelo de empleo poco productivo, poco cualificado, poco competitivo, con mucha temporalidad.
A menos productividad, menos beneficios y menos margen para subir los salarios.
Tendríamos que hacer un esfuerzo de apostar por la formación, de apostar por invertir en I+D, darle una vuelta a las políticas activas de empleo. Si tenemos una economía más productiva, lograremos mejores condiciones de trabajo y también mejores condiciones salariales.
Y urge poner solución pronto porque esta brecha salarial pospone cualquier tipo de decisión, como emanciparse o formar una familia, algo que acabará afectando a la tasa de natalidad y a su vez al futuro de las pensiones.
El gobierno reconoce, tiene que ver con todo lo anterior, que la economía española caería una décima en 2023 sin los fondos europeos.
Y es algo, Ángel, que desveló casi sin querer, fíjate, la propia ministra Nadia Calviño en su comparecencia en el Senado de esta semana, y es que la previsión del PIB para este año, según el gobierno, es de un crecimiento del 2,4%, pero el Ejecutivo ya ha comunicado una aportación del plan de recuperación de 2,5 puntos para este 2023, entre inversiones, reformas y demás. Una cifra es muy elevada de impacto positivo sobre la economía y que el Ministerio de Calviño cifra en 35.000 millones de euros solo este año. De esta manera, y haciendo un poco las cuentas, tirando de calculadora, el Ejecutivo está reconociendo que sin los fondos europeos el PIB español registraría en este año un descenso de esa décima, como decías. Con todo, en las previsiones del Ejecutivo se contempla que la aportación al PIB de los fondos europeos todavía sea mayor en los próximos años. O sea que va a aumentar hasta 2031, llegando a suponer incluso hasta 3,3 puntos porcentuales más.
Hablando de termómetros, Iván, la firma de hipotecas sigue bajando. Se hundieron un 22% en octubre. Es su noveno mes consecutivo a la baja, después de que el interés medio de los préstamos para vivienda tocase máximos desde el año 2015. Son datos del INE, una cifra que sorprende, eso sí, es la del aumento de hipotecas a interés fijo. ¿Por qué?
Pues mira, por las medidas pactadas entre el gobierno y la banca para aliviar esa carga de los hogares afectados por el Euribor, ese alivio hipotecario del que hemos hablado además esta semana aquí, que ahora se ha ampliado y que puede generar incluso más hipotecas fijas firmadas. Solamente en octubre estas crecieron del 11% al 29%. Hay que recordar, Ángel, que la mayoría de hipotecas ahora mismo que se firman, con el Euribor como está, en torno al 3,7, son mixtas, o lo que es lo mismo, se comienza pagando una cuota fija los primeros años para evitar así el Euribor, y más tarde, suele ser en torno a los 3 o 5 años, la cuota se cambia, pasa a variable, con la esperanza de que este índice pues vaya bajando.
Y una cosa más, Nadia Calviño asumirá la presidencia del Banco Europeo de Inversiones el 1 de enero. Eso significa que conoceremos, como muy tarde, el año nuevo al próximo ministro de Economía de nuestro país. Las quinielas siguen abiertas.
Aquí Sánchez Ángel va a tener que elegir si apostar por perfiles diferentes. Por ejemplo, uno conocido, el de José Luis Escrivá, al que quitó el Ministerio de Seguridad Social y le entregó uno desgajado del propio Ministerio de Economía, aunque ahora mismo la que tiene más fuerza igual es la candidata principal, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. ¿Cómo sería esto? Pues se crearía un superministerio que aglutinaría Economía y Hacienda y haría de esta última una superministra a la altura solamente, ahora mismo, de Félix Bolaños. Y luego también podría ser un desconocido, esto no se descarta, desconocido digo para la opinión pública. Se han barajado varios nombres, algunos como el de Ángel Ubide, está sonando mucho últimamente, economista, políglota, con carrera internacional y que ahora mismo trabaja en el sector privado.
Mañana es 22 de diciembre, día de ilusión, de nervios, en algunos casos de alegrías. El sorteo de Lotería de Navidad repartirá este año 2.520 millones en premios entre los 172 millones de décimos emitidos. Uno de los momentos más esperados cada año, con el que los participantes podrían convertirse en nuevos millonarios o ir un poquito más desahogados. ¿Sabrías realmente qué hacer si te toca? Y es que la Asociación Europea de Planificación Financiera dice que el 70% de los ganadores de la lotería se acaba arruinando al cabo de unos 5 años. ¿Basta con tapar agujeros? Se lo vamos a preguntar a Rubén Gimeno, secretario técnico del Registro de Economistas Asesores Fiscales. ¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Es verdad ese dato? ¿Te sorprende el de la ruina de tanta gente rica?
Bueno, no me sorprende porque el dinero fácil pues se gasta muy fácilmente, ¿no? Y por tanto este dinero pues que ha costado muy poco, bueno, pues la gente con alegría se lo gasta, no sabe invertir bien y efectivamente al poco tiempo pues muchos acaban arrepintiéndose de que les haya tocado el gordo de la lotería.
Rubén, ¿qué tal? Buenas noches. Decía Ángel que una de las preguntas que te haces si te toca un décimo es si taparías agujeros. ¿Es lo esencial? ¿Es lo primero que hay que hacer?
Bueno, pues si hay hipotecas, por ejemplo, de interés variable, que ahora están muy caras, que rozan el 4%, pues claro, pues lo principal es amortizar todo lo que podamos, pues ese agujero, esa hipoteca. Pero ojo también con las condiciones que tienen las hipotecas de penalización por cancelar de golpe pues todo el capital pendiente, ¿no? Es mejor no cancelarlo todo, dejar una mensualidad, porque muchas hipotecas se penalizan si de golpe pues amortizas todo.
Oye, si ya nos hemos gastado el dinero, hemos tapado agujeros y nos queda un pequeño remanente, ¿no? Porque nos ha tocado primer, segundo premio. ¿Cómo lo invertimos? ¿Cómo invertimos ese dinero? ¿En fondos a largo plazo? ¿Renta variable? Fija, danos unas pistas. Por si acaso, bueno, mañana nos toca.
Sí, sí. Pues eso depende un poco del perfil del afortunado, ¿no? Si es un joven o una persona más mayor, ¿no? pero en principio hay que arriesgar lo menos posible. Hay productos financieros de renta fija, como son los depósitos, cuentas bancarias remuneradas, deuda pública, que ahora, bueno, pues están subiendo su tipo de interés, rozan un 3%, casi un 4% hace 10 años. Y luego, bueno, pues otro poquito, pues a lo mejor en renta variable, en acciones, en fondos, o incluso pues en un plan de pensiones para ahorrar en el futuro, para ahorrar pues cuando uno se jubile, pues tener un dinerito extra, tampoco está mal aportar al plan de pensiones.
Eso te iba a preguntar, que aparte de disfrutar o de invertirlo, ¿se puede gastar algo en un viaje, en un coche? Es importante gastarlo también, ¿no?
Efectivamente. Lo principal es esperar unos meses. Vamos a esperar unos meses, no hay que precipitarse para gastar o para invertir. Es mejor tampoco no pregonarlo mucho, mejor estar en anonimato, ¿no? Y luego, claro, pues para el ocio, para los hobbies, para los caprichos, pues siempre una parte de ese dinero, pues tenemos que darnos ese gusto, por supuesto que sí. Y luego dejar un pequeño remanente del colchón, bueno, pues por lo que pueda venir en el futuro.
Y Rubén, no sé si lo único descartable a la hora de ganar un premio de la lotería y tener ese dinero es dejarlo tal cual en el banco, ¿no? Porque siempre nos decís que ahí en el banco no hace nada el dinero, ¿no? Que hay que hacer algo con él.
Claro, en el dinero está parado en el banco, ¿no? Lo único que gana es el banco, pero no, si es un depósito normal, una cuenta corriente, no hay remuneración. Entonces, un poco puede quedarse en el banco perfectamente, pero hombre, el resto hay que invertirlo pues en estos productos financieros. O incluso, si ya te ha tocado bastante dinero, ¿por qué no montar un negocio, ¿no? Un negocio que puede venir también muy bien.
Pues tomamos nota. Sobre todo, calma, esperar un poquito y no volvernos locos, que todo se gasta. Rubén Gimeno, secretario técnico del Registro de Economistas Asesores Fiscales. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós, Rubén. Hablamos muchas veces de turismo, pero hablamos poco de este sector que en clave española es muy importante. El programa de termalismo social del Inserso para el año 24 se acaba de hacer público. Los balnearios de toda España abren más de 192.000 plazas para los pensionistas, pero lo hacen con queja. Y es que los balnearios solicitaban al gobierno un nuevo contrato en el que se incluyeran los costes adicionales que estos establecimientos tienen que soportar por el incremento de los precios de la energía, el incremento de los precios. ¿Cuál es el problema? Pues que el último contrato se firmó en 2021 y desde entonces han ido prorrogando, a pesar de que el incremento de costes ha ido subiendo y subiendo, y el precio que reciben los balnearios, no. El precio de la vida, de los alimentos, como te digo, de la energía, ha ido hacia arriba, pero la tarifa sigue igual. Miguel Mirones es el presidente de ANBAL, la Asociación Nacional de Balnearios. ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
¿Cuál es la razón? ¿Por qué este tipo de contratos se prorroga, pero no se renegocia?
Pues realmente no te puedo dar una explicación lógica o razonable porque no la hay. Cuando se firmó ese contrato en el año 21... pues era antes de todas las circunstancias que generaron la guerra, con el incremento, la guerra de Ucrania, lógicamente, con el incremento de los costes y lo que se disparó, la energía y los alimentos, más el incremento de costes laborales que ha habido durante estos años, también han sido importantes, pues por la subida que ha habido lógica de los convenios, más el incremento de costes laborales derivado de determinadas políticas que se han ido adoptando. Todo ello pues ha provocado el que pues la gestión de los balnearios, como muy bien explicabas, se haya visto incrementado en sus costes muy por encima de lo que era la tabla de costes que existía cuando se firmó ese contrato en el año 21, y a pesar de haberlo puesto de manifiesto directamente en reuniones por escrito y haberlo reclamado, pues quien tenía la dirección del Inserso, y que por cierto a día de hoy todavía la tiene, pues optó por prorrogar los contratos y no hacer un nuevo concurso. Cosa muy curiosa cuando, por ejemplo, en el programa de turismo social, el programa de vacaciones, que todo el mundo conoce, de playas, ahí sí que se hizo un nuevo contrato no haciendo la prórroga, precisamente derivado de la reclamación que se hizo desde el sector sobre la necesidad de actualizar precios. Sí se hizo en turismo social, no se hizo en termalismo, y las razones pues no son, son inexplicables.
Miguel, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Esta nueva prórroga pone en riesgo puestos de trabajo?
Bueno, de hecho ya ha habido bastantes balnearios que se han salido del programa. Se han salido del programa unos por paralización absoluta de su actividad, otros porque han buscado, pues digamos, resquicios administrativos para poder abandonar el programa, lo cual significa acortamiento de las temporadas de trabajo y lógicamente, pues descenso del número de puestos de trabajo durante determinados meses. El motivo fundamental de la existencia de estos programas, tanto del termalismo como del turismo social, precisamente es el mantenimiento de empleo fuera de las temporadas habituales, ¿no? Y si estamos en esto desde el año 21, pues más de un 10% de los balnearios que estaban en el programa lo han abandonado, pues lógicamente eso pues afecta directamente a puestos de trabajo y en ámbitos rurales, puesto que los balnearios son caprichosos y están donde están los manantiales, y los manantiales nacen normalmente en municipios muy pequeños de lo que se conoce como la España vaciada, ¿no? Por lo tanto, ¿ha afectado al empleo? Sí, en zonas especialmente sensibles por la necesidad de generación de empleo, y además en el sector de los balnearios, pues te diría que el 70% aproximadamente es empleo femenino, ¿no? Con lo cual, pues se suman una serie de factores que cuando se está hablando de políticas de promoción de empleo en determinados ámbitos y en determinados nichos sociales, pues el sector del baño lo reúne todo y no está siendo especialmente mimado, podemos claro, decir. Claro.
Las aguas termales, corrígeme si me equivoco, se tienen que calentar por encima de los 73 grados para luego enfriarlas. Claro, el factor energía en este negocio es fundamental, ¿no?
Totalmente, efectivamente, que hacer ese calentamiento por prevención de la legionelosis y eso genera un coste energético brutal, no solo del calentamiento, porque el enfriamiento también tiene coste energético, ¿no? Porque tiene que ser un enfriamiento instantáneo para poder dar los tratamientos pues entre los 36 y 37 grados, ¿no? Ese incremento de costes energéticos pues ha sido salvaje, como todo el mundo sabe, durante ese periodo, y al sector de los balnearios le afecta muchísimo más que a un hotel cualquiera, pues porque no tiene que producir ese calentamiento masivo de grandes volúmenes de agua y de espacios importantes como son piscinas, ¿no? Por eso la demanda que hacíamos nosotros de la revisión de los precios con un nuevo contrato, pues adaptando la tabla de costes a la realidad que ha existido. Y esa reclamación, fíjate que nació hace ya mucho tiempo en un ámbito concreto, un sector como el de los balnearios, y ha terminado siendo una reivindicación de todo el empresariado español con relación a los contratos de la administración con empresas privadas que no se indexan los costes que se están produciendo en las empresas, y hay en el sector de los balnearios, pero en otros muchos, en los que no se están actualizando los contratos públicos a la realidad de los costes que están viendo. Y hay, pues sin ir más lejos, COE ha vinculado el acuerdo en su planteamiento, el acuerdo de revisión de salario profesional, precisamente la indexación de los costes a los contratos de sector público con las empresas, ¿no?
Dime, perdona.
No, que yo creo que el sector de los balnearios es a lo mejor el ejemplo más palmario de ese funcionamiento de la administración, que yo creo que no tiene ninguna lógica, porque al final pues lo que está haciendo es castigar a empresas a tener que sufrir esos costes y en muchos casos a financiar pues esa descoordinación entre lo que es la realidad y la contratación administrativa.
Decías esa reclamación que habéis llevado al gobierno. ¿Tenéis alguna más para, no sé, para hacer más eficiente o todo el tema de los balnearios y de este proceso también, ¿no? También un poco a ver hasta qué punto el programa de termalismo social pues podría ser beneficioso para vosotros, claro.
Bueno, mira, el programa de termalismo social realmente es una historia de éxito. Cuando nació hace más de 30 años y nació, bueno, pues siendo Matilde Fernández ministra de Políticas Sociales, se llamaba entonces, de un gobierno socialista, supuso una auténtica revolución en el mundo, en lo que son las villas termales, puesto que la mayoría de los balnearios españoles ardían 2, 3, 4 meses y ahora, gracias a este programa de termalismo, pues se consiguió alargar la temporada a 10-11 meses de trabajo, se invirtió en muchísimos balnearios españoles para adaptarlos a las nuevas demandas y fue poco a poco creciendo el programa, pues 10.000 plazas que había el primer año hasta un momento en que llegó a haber hasta 226.000 plazas. Todo eso se fue haciendo pues en políticas de sucesivos gobiernos, tanto del Partido Socialista o del Partido Popular, que consideraron ese programa como un programa de Estado, y en una permanente negociación con el sector. ¿Cuándo ha dejado de ser una historia de éxito? Pues cuando ese normal diálogo se ha interrumpido y no se ha atendido en ninguna de las reivindicaciones que se han hecho del sector. Uh-huh. A partir de ahí, pues, cuando se han empezado a descolgar balnearios y, en consecuencia, zonas rurales muy afectadas.
Pues me quedo con alguna clave interesante. No solo lo de esa mal llamada España vaciada, para muchos la España donante, y también con el capítulo del trabajo femenino. Se nos llena la boca de ambas cosas, de la hora de la verdad. Pues mira lo que pasa. Miguel Mirones, presidente de AMBAL, la Asociación Nacional de Balnearios. Gracias por enseñarnos y mucha suerte.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós, Miguel. Buenas noches. Pues mañana más. Gracias, Iván.
A ti, Ángel.
Adiós, hasta mañana.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A mí lo que más me ilusiona de la Navidad es abrir los regalos de Reyes con mis hijos.
Transmitir bien la importancia real de las Navidades, lo que significa el nacimiento.
¿Y a ti? ¿Qué es lo que más te ilusiona de la Navidad?
A mí lo que más me ilusiona es poder juntarme con toda mi familia y con mis amigos, que muchos son de fuera de Madrid, vienen a sus casas en estas fechas y aprovechamos siempre para vernos. Esos encuentros de Navidad que tanto esperamos y que tanto nos ilusionan.
En Mediodía COPE, Pilar García Muñiz comparte contigo la ilusión de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
31 de diciembre de 1976. Número de la suerte, el 11.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Liquidación total fin de año en Ocasión Plus. Más de 8.000 coches con descuento y ahorro de hasta el 30%. Encuentra tu nuevo coche a un precio imbatible. Solo hasta fin de mes. Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Cientos de sacerdotes en Nigeria están en el punto de mira de terroristas, yihadistas y grupos violentos. Se juegan la vida cada día por llevar a Cristo a miles de personas traumatizadas por la violencia. Estos sacerdotes no se van a rendir, pero te necesitan para sobrevivir y poder socorrer a su pueblo herido. Esta Navidad, regala esperanza a los cristianos de Nigeria con COPE y ayuda a la iglesia necesitada. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es. La Iglesia Mártir de Nigeria cuenta contigo.
¿Para guisar?
Apis.
¿Para salsear?
Apis.
¿Para condimentar?
Apis.
¿Para cocinar?
Siempre el tomate frito Apis.
Idealmente rico, sano, exquisito. Idealmente tomate frito Apis. Ya sea como base de tus recetas o como acompañamiento, el tomate frito Apis es el aliado ideal para tus platos. Apis, expertos en tomate.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Uf, no estoy seguro. Un masaje. Espera, no. ¿Tendrán paracaídas? Seguro. Las cajas de experiencia Smartbox en Viajes El Corte Inglés lo tienen todo. No, no, el masaje. Le vendrá bien, lo necesita.
Este año regala emociones. Este año regala Smartbox con Viajes El Corte Inglés.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.